Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos. Es viernes, llegó la oportunidad para decir casi finalizamos una semana con su aceptación y gracias por permitirnos llegar hasta su corazón.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM, esta revista que está hecha para ustedes y donde hacemos un recorrido por noticias de Cuba, el mundo, donde seguimos de cerca la actualidad, todo lo que acontece en el mundo, todo lo que se está moviendo en el mundo, usted lo va a conocer acá en Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona,
Ricardo Espinosa.
Y así seguimos, ¿verdad?
Por supuesto, la producción de Julio Lastra y gracias a Teudy Giró en la asistencia digital y con la finalidad de destacar el papel ejercido por la geología en la sociedad actual, la UNESCO ha proclamado este 6 de octubre como el Día Internacional de la Geodiversidad.
Esta efeméride se proclama para promover la conservación del patrimonio geológico del planeta.
Y hoy también, Exilda, se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una fecha dedicada a los pacientes con esta condición y a sus familias, con el objetivo de visibilizar y reivindicar sus necesidades y darles el apoyo que necesitan.
El Día Mundial de la Parálisis Cerebral fue promovido en el año 2012 por la Alianza contra la Parálisis Cerebral de Australia y la Unión contra la Parálisis Cerebral de Estados Unidos y actualmente cuenta con el apoyo de más de 500 organizaciones en 65 países.
Pero quizá la que más nos gusta a todos es el Día Mundial de la Sonrisa en esta fecha, gracias a Harvey Ball, que en el año 1999 creó ese símbolo iconográfico, esa bolita, ese happy face, que todos vemos amarillito con una sonrisa, pues diciendo proclamar su Día Internacional quedó para hoy, el primer viernes de octubre, una fecha pensada para ser feliz y llevar alegría a otros, aunque sea por un día.
No, yo creo que todos los días tenemos que sonreír porque es un gesto que produce muchísimos beneficios, Ricardo. Hay que reírle a la vida. Cuando tú sonríes, tu cuerpo libera endorfinas y serotoninas. Son dos hormonas que nos hacen sentir más felices, menos estresados en estos tiempos en que estamos viviendo. Ajá. Y también mejora el estado de ánimo. Así que hoy sonrían. Sonríanle a la vida.
Mejor dicho, para uno terminar diciendo, pese a los problemas, a las dificultades, I'm happy, estoy feliz.
Amanece Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM y como escucharon, así amanece Cuba. Sepultados con honores militares los rescatistas cubanos fallecidos en el derrumbe de La Habana, mientras los vecinos que residían en el edificio colapsado viven momentos de desesperación e incertidumbre.
Las honras fúnebres de los rescatistas del Cuerpo de Bomberos de Cuba se realizaron en el Panteón de los Bomberos de la Necrópolis de Colón, donde fueron lanzadas tres salvas antes de que fueran depositadas las cenizas de los fallecidos.
De acuerdo con la estatal Agencia Cubana de Noticias, la visita de Ricardo Cabrizas, viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba a Emiratos Árabes Unidos, ha sido fundamentalmente para la adopción de un memorando de entendimiento para el reordenamiento del pago de los financiamientos entregados a Cuba como parte de acciones dirigidas a fortalecer lazos económicos y de cooperación.
Es decir, como se ha hecho por años, Cabrisas, con el Club de París, Moscú y Caracas, entre otros acreedores de La Habana, ahora le tocó renegociar los pagos de un préstamo millonario otorgado por ese fondo a la isla, sumida en una enorme crisis económica que le impide pagar las deudas millonarias a sus acreedores.
Human Rights Watch se pronunció este jueves contra la candidatura del régimen cubano para revalidar su puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
Durante el pleno para la elección de los miembros, Human Rights Watch declaró que las delegaciones de los 193 países de la Asamblea General deberían tener en cuenta el pésimo historial en materia de derechos humanos de Cuba, Burundi, China y Rusia a la hora de participar en la elección con voto secreto, en la cual se decidirán 15 puestos del Consejo para el periodo 2024-2026.
El Observatorio de Género de la revista feminista cubana Alas Tensas elevó a 62 la cifra de los feminicidios verificados en Cuba en lo que va de año, después de que sus activistas confirmaran el asesinato de una mujer en Holguín y otra en Matanzas.
El registro realizado por el observatorio recoge hasta la fecha, además de los 62 feminicidios, 5 intentos de feminicidio, 2 asesinatos por motivos de género y 5 casos que necesitan acceso a la investigación policial. Pero dijo además que se encuentran trabajando en estos momentos en 3 alertas de feminicidios en Manzanillo, Bauta y Guaymaro.
El gobierno cubano, por su parte, aligera la burocracia de la menguante libreta de racionamiento, pero solo para los enfermos crónicos. La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, informó que las dietas médicas para las personas con enfermedades crónicas serán entregadas de forma vitalicia sin necesidad de renovación.
El anuncio de la nueva medida, que liberará de viajes a la Oficina de Registro del Consumidor a miles de beneficiados, vino acompañado de un repaso a la mala situación de los productos de la canasta básica. Al menos 8 alimentos están afectados por los retrasos y la escasez.
También el gobierno cubano resta una libra de azúcar de la canasta básica a la sustitución de la leche para los niños y enfermos sustituida por sirope y la resta de la tercera parte del peso del pan racionado. Se añade ahora la sustracción de una libra de azúcar por consumidor.
De las 4 libras que reciben los cubanos por la canasta básica en septiembre, octubre y noviembre, solo recibirán 3, según explicó la ministra de Comercio Interior.
Crisis de alimentos y medicamentos que aqueja a la población se recrudece en las cárceles de Cuba. El Centro de Derechos Humanos con sede en La Habana, en su reporte correspondiente al mes de septiembre, alerta sobre la agudización de la falta de alimentos, habituallamiento y medicamentos en los penales cubanos.
En el reporte mensual también se incluyen los traslados de prisioneros políticos durante el periodo. Tal es el caso de Daniel Marrero de la Peña, enviado para Boniato el 2 de septiembre, quien se encontraba en el Combinado del Este y aún espera juicio.
Y un busto de Ernesto Che Guevara fue removido el miércoles de un área pública de la localidad de Chalchuapa, en El Salvador, lo que provocó la reacción aireada de grupos políticos afines del régimen de Cuba en ese país.
De acuerdo con el diario mexicano Excelsior, el alcalde de Chalchuapa, Jorge Morán, afín al partido político del presidente Nayib Bukele, ordenó eliminar la estatua que fuera instalada por la antigua guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en 2009, durante su mandato de gobierno en el país, argumentando que Guevara había pernoctado en esa ciudad en abril de 1954.
Y en Cuba, la ministra del Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, tuvo ayer un momento de protagonismo inusitado al ofrecerle a los cubanos una explicación para justificar la escasez de chícharos en Cuba, que ha dejado a todos boquiabiertos.
Cuba importa chícharos desde Canadá. Sin embargo, la ministra argumentó que los problemas climáticos en Canadá, específicamente la congelación de los ríos, afectaron la disponibilidad de este insumo, retrasando la llegada del grano a la isla. Y avanzamos porque también es el tiempo para conocer qué pasa en los Estados Unidos, qué pasa en el mundo.
Sí, así mismo es. Ricardo, noticias de Estados Unidos y el mundo. El expresidente Donald Trump respaldó hoy la candidatura del representante de Ohio, Jim Jordan, a presidente de la Cámara. El respaldo de Trump se produjo después de que los legisladores republicanos se acercaran al expresidente en los últimos días y plantearan la idea de que sirviera como presidente, incluso de forma temporal.
Fuentes cercanas a Trump han dicho que no considera seriamente la idea, incluso si se postulara para presidente. Trump necesitaría obtener la mayoría de los votos de los legisladores presentes y votantes, lo que podría resultar difícil para un expresidente que ha polarizado incluso entre los miembros de la Cámara Baja y el Senado republicanos.
La administración Biden anunció planes para ampliar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. El presidente defendió su decisión ante los periodistas el jueves, diciendo que intentó que el dinero fuera asignado para otros fines, pero no lo consiguió.
Según un aviso publicado en el Registro Federal el miércoles, la construcción del muro se pagará con fondos ya asignados y destinados específicamente a barreras fronterizas físicas.
Esto llega en un momento en que una nueva oleada de inmigrantes está agotando los recursos federales y locales y ejerciendo una fuerte presión política sobre la administración Biden para que aborde la crisis en expansión.
Y seguimos con más información. Rusia lanzó un ataque con misiles el jueves que mató al menos a 51 personas, incluyendo un niño, en una aldea cerca de la ciudad de Kupiansk, en el este de Ucrania, en uno de los ataques más mortíferos contra civiles desde que comenzó la guerra.
Las fuerzas de Moscú atacaron una cafetería y una tienda en Rosa en la región de Yarkov, en las que había habitantes locales. El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, dijo que el ataque muestra que Kiev necesita más sistemas de defensas para proteger el país en medio de temores de una disminución de la ayuda militar de los aliados occidentales.
De otra parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo un balance desde Granada de lo obtenido en su participación en la cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en la ciudad española.
Zelensky agradeció en su discurso diario a los ucranianos que emite cada noche la televisión ucraniana, España, Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido, de quienes obtuvo el compromiso sobre un suministro de más defensas antiaéreas, armamento de larga distancia y artillería.
Venezuela y Estados Unidos suscribieron un acuerdo sobre migración para efectuar de manera ordenada, segura y legal vuelos de repatriación de venezolanos. El anuncio llega en medio de un aumento en las detenciones de personas que intentan cruzar de manera irregular la frontera sur de Estados Unidos.
En agosto solamente se han detenido más de 180 mil migrantes. Los venezolanos son uno de los grupos que han contribuido a este incremento. En junio, 11.506 personas de esta nacionalidad fueron detenidas y en agosto esta cifra subió a 22.172.
Seguimos en Venezuela. Allí la Fiscalía dictó el jueves orden de aprehensión y presentó una solicitud de alerta roja a la Interpol contra el dirigente político opositor Juan Guaidó por presuntamente haber utilizado recursos del Estado para financiar el extinto gobierno interino.
Guaidó es señalado por la Fiscalía de haber cometido los presuntos delitos de traición a la patria, usurpación de funciones, provecho o distracción del dinero, valores o bienes públicos, legitimación de capitales y asociación.
Y atención que la activista iraní Narges Mohammadi ha sido galardonada este viernes con el Premio Nobel de Paz 2023 por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha para promover los derechos humanos y la justicia para todos, ha anunciado este viernes el Comité Noruego del Nobel.
La valiente lucha de Mohammadi ha tenido enormes costos personales. El régimen iraní la arrestó 13 veces, la condenó 5 veces y la sentenció a un total de 31 años de prisión y 154 latigazos. Mohammadi sigue en prisión cumpliendo una condena de 16 años.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023. To Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Comenzamos un nuevo segmento aquí en Martín Noticias AM y, por supuesto, temas de interés en general.
Estamos ahora conversando con el periodista Henry Constantín, director del diario independiente La Hora de Cuba. Y vamos a estar hablando sobre este tema. El juicio contra la activista camagüeyana Aniette González se celebró el miércoles en Camagüey y quedó concluido para sentencia, según informa el Centro de Información Legal CubaLex. González fue acusada de ultraje a los símbolos patrios por publicar en redes sociales fotos suyas envuelta en la bandera cubana. Así que muy buenos días a Henry Constantín.
Muy buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad de compartir esta información con su público.
¿Qué se
y
vio,
saludo a los que están escuchando.
¿Qué se vio con los buenos días también, Henry, en este caso? ¿Cómo fue, cómo transcurrió este juicio?
Bueno, en primer lugar, como era de esperarse, no se permitió acceso a la prensa y tampoco ni siquiera a personas que no fueran estrictamente familiares cercanos de la acusada, de Aniette. El juicio, según reportó a nuestro medio, su hija, Aniette Ginestà, que llama igual que la madre, pues consistió en una muy buena defensa de la abogada con la parte alternativa, la del fiscal, muy enfocado en encontrar delitos donde realmente no hay manera de verlo, inclusive dentro de la propia ley cubana, dentro del propio artículo que se encarga de castigar el determinado uso de los símbolos patrios, inclusive no se sustentaba, el fiscal no pudo sustentar, no pudo demostrar que había usado, se había usado la bandera encima del cuerpo desnudo de la acusada, que era, digamos, el plato fuerte de la acusación. O sea, el debate principal giró entre si estaba semidesnuda o desnuda. Increíble, ¿no? Esto suena como medieval, como que estamos en un juicio inquisitorial, un tema de...
Claro, Henry, y siempre es polémica y hay que empezar y tenemos que recordar a Luis Manuel Otero Alcántara, cuando también, bueno, sufrió todo esto por la sociedad y también sufrió esto por el régimen de criticarlo por utilizar la bandera y considerarlo como un ultraje. Esto sigue pasando y la crítica es constante porque a esta chica lo que se le está diciendo es que las imágenes que compartió en sus redes sociales son una falta de respeto al símbolo patrio, pero esto tiene doble lectura porque el régimen lo puede utilizar y los opositores no.
Sí, el gran problema es que es un juicio politizado que depende de quién se desnude con la bandera, quién la use, quién la ultraje, porque se han visto artistas y hasta funcionarios políticos que han usado la bandera de manera que a algunos cubanos le puede parecer ultrajante. Sin embargo, el problema de Aniette González es que ella es crítica, asidua en sus redes sociales y en su vida normal del régimen cubano. Ya eso la convierte en una persona digna de juzgar para el régimen por cualquier cosa. En este caso, se aprovecharon de la bandera, que fue del uso de la bandera, de las fotos esas, que fue un hecho, digamos, como más público, como más fácil para ellos de intentar armar algo. Porque inclusive dicen que los testigos, dice la hija, que los testigos... se contradecían, el mismo testigo inclusive se contradecía y bueno, pues no, hasta eso le resultó mal montado. El fiscal menciona equivocadamente la ley que se le quería aplicar, o sea, una serie de pequeños gazapos, irregularidades, sí, que denotan lo forzado de la condena que probablemente le van a aplicar a esta valiente mujer.
¿Cómo está la salud de Aniette? ¿Cómo está su cuerpo? ¿Cómo está su mente a raíz de este caso, Henry?
Bueno, definitivamente estar tanto tiempo en la prisión por un hecho que probablemente ella no pudo, digamos, medir en sus consecuencias. No hay reportes de que esté bien de ánimo. Ella, digamos, según su familia cuenta, pues ha tenido algunas situaciones psicológicas, emocionales, fuertes en tantos meses de encierro, pero al menos en el tema político, en el tema de sus ideas, de su crítica a la realidad cubana, se ha mantenido inclaudicable, a pesar de que sabe que se arriesga a 4 años de prisión, porque sabemos que si no se rinde el acusado, si el acusado no depone sus ideas, pues le puede tocar la peor posibilidad de sentencia. Y es el caso de Daniel, no se ha rendido.
Sí. Henry, llama la atención cómo la hija ha denunciado a raíz de este juicio que a la abogada defensora parecía incluso que la estaban regañando por intentar defender a Agnieszka, que esa es la labor de ella, de esta abogada defensora. Y de aquí se arroja que, bueno, y lo sabemos, pero queda más firmemente demostrado que es un juicio político.
No, por completo. Además, cuando uno ve el despliegue que hubo en la esquina frente al tribunal, había prácticamente, no sé los números exactos en que contienen, pero era una compañía de agentes de la seguridad de Estado. Había, de los que uno puede conocer, 10 o 12, y sin contar con los que uno no conoce y que están por ahí desplegados por los alrededores. Al menos dos patrullas, varios agentes de la PNR a la vista. O sea, un despliegue enorme para juzgar a una persona por ultraje a los símbolos patrios. En serio, no sería por otra cosa realmente. Seguridad de Estado para eso. Definitivamente, muy politizado, muy falso todo.
Henry, si tuvieran la oportunidad, inclusive uno aquí, de llevar unas imágenes, Exilda, de los vendedores de autos, los dealers, famosos concesionarios, en épocas especiales, inundan de banderas de los Estados Unidos por todas partes los vehículos, las ponen en el césped.
Claro.
También sería un claro ultraje a los símbolos patrios.
Y la pones frente a tu casa.
En el estadio, la gente lleva en las gorras, en las chaquetas, ropa, hasta toallas. Entonces, todo el mundo estaría ultrajando la bandera americana aquí en los Estados Unidos. Lo que puedes, inclusive, bien como dice nuestro productor, los trajes de baño.
Así mismo.
Entonces,
accesorios para el pelo, aretes. Te estamos hablando de cosas incontables. Y se ve como un símbolo de que tú te sientes estadounidense y que tú estás orgulloso de vivir en esta gran nación.
Dirían las abuelas, eso es hilar muy delgadito, Henry.
Sí, no, inclusive, vamos a suponer que hay un consenso nacional de que sí, que debe, digamos, evaluarse el uso de la bandera nacional. Realmente Cuba, los cubanos están ahora mismo en condiciones de preocuparse sobre todo por el uso que le dan a la bandera del país, cuando el país se está hundiendo, cuando hay millones de cubanos que ahora mismo no quisieran ser cubanos si les dieran la oportunidad de ser europeos, norteamericanos, mexicanos, de vivir y de tener nacionalidad de cualquier país. ¿Tiene sentido eso? O sea, realmente esos artículos deberían tacharse por completo hasta que este país recupere, no su economía, porque es lo primero, por supuesto, sino también su orgullo de nación, porque no logro ahora mismo reunir, contar, llenar los dedos de las manos con nombres de personas que ahora mismo estén orgullosos de ser cubanos y de vivir en Cuba, que van las dos cosas juntas.
Es
una nación en crisis, preocupada, juzgando a una mujer porque usó la bandera de tal más cual manera, no tiene sentido.
Así mismo, y estás hablando de eso, de un país en crisis, así que háblanos un poco de Camagüey. ¿Cómo está Camagüey? ¿Cómo están los camagüeyanos ahora mismo?
Bueno, la esencia, lamentablemente, de los camagüeyanos, de los cubanos, es la preocupación por, sobre todo, de los que tienen menos de 45, 50 años, por emigrar. Los apagones siguen fuertes. Se anunciaron de 9 horas, pero bueno, se han mantenido en 4, 5, 6 horas esta semana, la pasada. Los precios siguen subiendo de todo, en absoluto, desde las cosas que venden en las MIPYMES, ¿sabes? Que son refrescos, galletas, detergentes y eso, objetos de aseo, hasta los precios de las ensaladas, de las viandas, de la carne, todo sigue subiendo poco a poco cada semana, un paso más hacia volverse inalcanzable para los que viven de salarios y de pensiones estatales. Y fuera de eso, uno camina por la calle y ve la depauperación de la gente, ve la gente preocupada, angustiada, cuesta trabajo encontrar gente sonriendo, personas adultas sonriendo, ¿no? Porque tienes que buscar entre los niños, pero los adultos tienen todos cara de preocupación, de angustia, de qué van a comer esa noche, de si les dará tiempo cocinar cuando se vaya la corriente, de qué van, cuándo van a volver a ver a sus hijos o nietos emigrados. Esa es la realidad de la mayoría de los cubanos.
Un panorama desolador.
Henry, usted estuvo detenido, recordemos eso también, cuando iba a ir al juicio. ¿Qué le dijeron esas horas que estuvo? ¿Le explicaron la razón? ¿Cuáles fueron los argumentos?
Ninguna explicación. Y mira que digamos, me atendieron agentes de la policía, el que me detuvo, los de la patrulla, los de la carpeta de una unidad policial, los de la carpeta de la otra unidad policial, los del calabozo. Ninguno me dio una razón de por qué yo estaba ahí. y por supuesto tampoco me dieron el derecho a hacer la llamada telefónica, aunque lo mencionaron, uno de ellos mencionó que tenía ese derecho, pero fue como, no sé, información fantástica. Y el agente de seguridad de Estado, Arián Rodríguez Ruiz, que fue el único agente de seguridad de Estado que, digamos, me dio la cara, tampoco habló ni de mis derechos ni de las razones por las que yo estaba ahí. Solo me amenazó con que si seguía, digamos, haciendo lo mismo, o sea, amenaza que recibo desde hace años, ¿no? Pues caigo en desacato. Una, digamos, una más para el saco de las amenazas. Pero nada, una detención absolutamente caprichosa.
Sí, como es costumbre. La Hora de Cuba es el diario independiente que ustedes tienen en Camagüey y lo han llevado ahí, yo sé, con mucho orgullo, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. ¿Qué está sucediendo con los periodistas que colaboran contigo en La Hora de Cuba? ¿Qué pasa contigo como periodista independiente en Camagüey?
Bueno, esto mismo es una de las consecuencias, ¿no? Yo soy de los que nunca, o sea, siempre he dado mi nombre, si es todo el mundo, digamos que está conectado con la sociedad civil, pero es independiente y también con el régimen, sabe quién yo soy, y uno algo de lo que se paga es esto mismo, el prácticamente no poder estar en lugares donde se efectúan eventos, digamos, que pueden tener interés periodístico, es muy difícil porque enseguida soy detenido, soy chequeado y le pasa así a otros colaboradores, digamos, de los más viejos dentro del proyecto. Enseguida donde nos ven, si estamos cerca de algún evento relevante, inclusive aunque no pensemos cubrirlo, porque me pasó recientemente cuando la cumbre del G77 en La Habana, yo estaba por allá en temas personales, digamos hasta de relax, y me vieron, de alguna manera me ubicaron ahí en La Habana y me detuvieron, estuve 4 días. O sea, eso es uno de los retos de ser periodista públicamente. Ahora mismo hay muchos ciudadanos que están haciendo periodismo con seudónimo. Y eso, digamos, ayuda a que la represión le cueste más trabajo llegar a ellos, más trabajo silenciarlo, pero la represión está ahí, el aparato policial está ahí enfocado, con todas sus energías puestas, en silenciar a los cubanos acá adentro, en hacerlos salir de Cuba, en mantener la situación esta de penuria permanente en que vive el país.
Pues Henry, sencillamente queríamos hacer este contacto a través de Martín Noticias AM para saber, por supuesto, de la suerte de Aniet, de saber de la suerte suya a través de ese esfuerzo a nivel periodístico, a nivel solidario como cubano, como un hombre que le duele la patria, y queremos estar también pendientes. A propósito, ¿cuándo es la otra audiencia?
No tengo claro la fecha ahora mismo, no está definido, o sea, el sistema de justicia tiene un plazo, y en ese plazo puede hacerlo, pero también puede saltarse los plazos, que ha ocurrido muchas veces. Teóricamente, lo que viene ahora es la sentencia ya. Okay.
Claro.
Lo que ellos están pidiendo. El plazo oficial de 10 días, pero puede ocurrir en cualquier momento o puede demorarse más.
Lo que ellos están pidiendo. Así que, bueno, aquí estamos entonces en corazón y ánimo con Aniet González y su familia. Y muchísimas gracias, Henry y Constantín, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Gracias a ustedes por la invitación.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Gira el mundo, son las 8:30. Esto es Martí Noticias AM, cumpliendo una primera semana muy satisfactoria. Gracias por su respuesta.
Seguimos en Martí Noticias AM con un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda, a ti, a Ricardo y a todos nuestros oyentes. En las informaciones, los colectivos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alastensas dijeron hoy que han verificado 2 nuevos feminicidios en la isla, lo que eleva a 62 el subregistro en lo que va de año. En publicaciones en sus redes sociales, las ONGs identifican a las víctimas como Olaida Casanova González y Nectalí Aguirre Leiva. Según las plataformas independientes cubanas, Casanova fue asesinada el pasado 21 de septiembre en el barrio Humberto Álvarez de la ciudad de Cárdenas, en Matanzas, presuntamente por su pareja. El asesinato de Aguirre habría ocurrido entre el 27 y el 29 de septiembre en el barrio San Rafael de la ciudad de Holguín. Las ONG señalan que debido a la extrema violencia que padeció este caso, califica de feminicidio, aunque falta información para definir la tipología. La labor de estos grupos y la difusión en medios independientes ha contribuido a llamar la atención sobre los asesinatos machistas en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. El gobernante Miguel Díaz-Canel dijo en abril pasado que habría cero tolerancia con la violencia machista, pero en los primeros 9 meses de 2023 se ha superado el número de feminicidios verificados el año pasado, cuando se confirmaron 34. Y personas que se quedaron sin vivienda tras el derrumbe ocurrido el martes en La Habana Vieja esperan por la acción de las autoridades, al igual que otros cubanos que permanecen desde hace años en albergues estatales. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Todo se perdió, afirmó a Martí Noticias una vecina del edificio que se derrumbó en la noche del martes, ubicado en Lamparilla 368, entre Aguacate y Villegas, en La Habana Vieja.
Todo se perdió. Se nos derrumbó el edificio entero. ¿Cómo nos sentiremos?
Quien se identificó como Iris contó a Martí Noticias que se puso en alerta al ver un polvo que se desprendía del techo de su apartamento ubicado en la primera planta del inmueble.
Con algunas tierritas cayendo y fue todo rápido. Y después, 2-3 minutos después, empezaron a caerse, a derrumbarse todo. Estaba cayendo en ese instante tierra, no era normal como otras veces.
Las autoridades cubanas identificaron a 2 rescatistas fallecidos en el derrumbe y a una tercera víctima nombrada Ramón Páez Frómeta, de 79 años, residente del lugar.
Era casi nuevo ahí, pero lo conocíamos. Una persona mayor ya. Sí, en el tercer piso.
Residentes del edificio derrumbado en Lamparilla fueron ubicados en una escuela cercana al lugar, afirma Iris.
En una escuela aquí, a saber qué pasa. A ver, yo trato de no estar ahí porque es bien difícil, salgo y entro y no. Más o menos son 13 familias del edificio. ¿Sí? Hay menores, claro, niños.
Otro de los afectados, que no quiso identificarse, nos comentó que el mal estado del edificio era visible.
El edificio está en malas condiciones. Eso es pararse aquí y verlo a mano, eso no se ve malanga. Nosotros estamos esperando ahora que, no sé, que el Estado, no sé, pueda resolver algo, no sé.
Nos comunicamos con el gobierno de La Habana Vieja para conocer un poco más sobre el destino de los afectados por el derrumbe. Nos atendió una comunicadora de la entidad.
El portal de la asamblea es público y está en las redes. Y ahí tiene toda la información.
Sobre el tema conversamos con Raidel Ayala, quien vive a solo 50 metros del lugar del derrumbe.
Derrumba, remueve los cimientos de casi toda la Cuba. Pero realmente a Cuba no le importa eso, ¿me entiendes? Porque Cuba no necesita un techo donde vivir. El problema es que hasta que no se te cae en la casa no te dan una pieza.
Precisamente en un albergue vive desde hace 6 años Ibis Leivis Castellanos.
Y me pusieron aquí y me dijeron, esto es una comunidad de tránsito. Y solamente van a estar por 6 meses. Hemos ido a todos los lugares para quejarnos porque ya es demasiado. Y mientras sigan ocurriendo los derrumbes, van a seguir priorizando a más gente y a nosotros nos siguen dando de lado. Y en estos momentos los únicos edificios que están reparando son los que pueden traer algún beneficio económico.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Rusia, China, Cuba y Burundi no cumplen con los criterios para ocupar escaños en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmó Human Rights Watch. La organización exhortó a los países miembros de la ONU a negarle a Rusia y China un asiento en el Consejo con sede en Ginebra porque han sido responsables de crímenes de lesa humanidad y están muy por debajo de los estándares en materia de derechos humanos. Human Rights Watch añadió que Cuba y Burundi se han presentado para ser miembros por 3 años en el Consejo de Derechos Humanos, a pesar de no cumplir los criterios para formar parte de este organismo. Ambos países han cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo acoso, detenciones arbitrarias y torturas contra disidentes, aseveró la ONG. Agregó la organización que Estados miembros de la Asamblea General deberían tener en cuenta el pésimo historial en materia de derechos humanos de estos 4 países a la hora de participar en la elección del 10 de octubre, en la cual se decidirán 15 puestos del Consejo. Y el gobierno de Estados Unidos anunció el jueves que comenzará a repatriar directamente a migrantes venezolanos que crucen su frontera sur de manera irregular y no establezcan una base legal para permanecer en su territorio. Más detalles con Yoconda Tapia.
La administración Biden reanudará la deportación de migrantes venezolanos. El grupo más grande que se encontró en la frontera entre Estados Unidos y México el mes pasado, de regreso a su país económicamente problemático, a medida que sus llegadas sigan aumentando. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, confirmó la información durante una conferencia de prensa conjunta en Ciudad de México el jueves, afirmando que la nueva medida es una de las consecuencias estrictas que se aplicarán combinando con la ampliación de las vías legales para los solicitantes de asilo. Nuestros países están enfrentando el desafío de un nivel de migración sin precedentes en todo nuestro hemisferio, dijo Mayorkas refiriéndose a México y apoyado por traducción oficial, destacó.
A la vez, haremos que sea más difícil ingresar por medios ilícitos, como por ejemplo una rápida repatriación, también el retorno de los migrantes y la prohibición de su reingreso.
Se anticipa que los vuelos de repatriación comiencen en breve, dijeron funcionarios estadounidenses, aunque no proporcionaron detalles específicos sobre cuándo comenzarían. La reanudación de los vuelos de deportación se produce poco después de que la administración aumentara el estatus de protección para miles de venezolanos que habían llegado previamente a Estados Unidos. Debían haber ingresado al país antes del 31 de julio de este año para ser elegibles para el estatus de protección temporal. Mallorca se enfatizó en que el gobierno tomó la determinación de que es seguro devolver a los ciudadanos venezolanos que llegaron a los Estados Unidos después del 31 de julio y no tienen una base legal para permanecer en el país. En Venezuela, el gobierno dijo que había llegado a un acuerdo con funcionarios estadounidenses para una repatriación segura y ordenada. La migración venezolana de los últimos años es resultado directo de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y del bloqueo de nuestra economía, dijo la Cancillería de Venezuela y dijo que el gobierno apoyaría a los venezolanos repatriados. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hasta aquí este boletín de noticias. Siga con nosotros en sintonía con Martín Noticias AM.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos con ustedes en Martí Noticias AM y en las últimas semanas se han registrado casi un centenar de protestas en Cuba en el contexto de una crisis económica donde cada día es más difícil la vida para el cubano. Cada vez son más frecuentes las protestas.
Escuchen, desde el pasado 29 de septiembre y hasta ayer 12 de octubre, el proyecto de periodismo Inventario ha podido confirmar al menos 92 protestas en Cuba.
Ya sea en pequeños poblados rurales, repartos o ciudades, los residentes hastiados de sobrevivir con apenas electricidad, agua y alimentos generalmente salen a las calles en la noche tocando sus cazuelas en reclamo de libertad y de que sean atendidas sus necesidades básicas.
Este incremento, Exilda, de protestas y la pérdida del miedo por parte de la ciudadanía está evidenciando el nivel de ruptura entre el régimen de La Habana y el pueblo. La pregunta sería, ¿estarán creándose finalmente las condiciones para el quiebre total en la isla?
Bueno, y por eso vamos a estar analizando todos estos temas con Jaxi Cires, que es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al cual ya le estamos dando los buenos días y la bienvenida a Martí Noticias AM. Muy buenos días, Jaxi.
Hola, buenos días para ustedes y para los oyentes de Radio Martí.
Un gusto que esté acá en el programa. Y ustedes como Observatorio Cubano de Derechos Humanos han compilado un total de 318 acciones represivas, de las cuales 88 fueron detenciones arbitrarias y el resto otros abusos. Así que lo primero es, ¿qué refleja este informe, Jaxi?
Bueno, en realidad el informe nuestro lo que refleja es una parte del ambiente represivo que está viviendo el país y que también forma parte, vamos a decirlo así, de la otra situación que ya ustedes estaban describiendo, que es la grave situación socioeconómica que está sufriendo la población cubana. Es una población que ve que no se solucionan sus principales problemas socioeconómicos y que además cuando protesta, cuando critica al régimen, incluso a una autoridad local, la respuesta es la represión, el señalamiento, la amenaza. Entonces estamos viviendo una situación grave en todos los sentidos, en el político, en el económico y en el social. Y yo creo que sí, sin duda. Aquí, no hay duda en que eso va a generar mayor rechazo a la situación, a política, al régimen como tal. La única duda es cómo se va a expresar ese rechazo, porque ya sabemos que en Cuba, a diferencia de la mayoría de los países en Occidente, no hay mecanismos pacíficos, democráticos, para que la gente pueda expresar su rechazo a un gobierno, como por ejemplo un referéndum, unas elecciones. Entonces, eso es lo que está en duda, la forma en que se va a expresar ese rechazo.
Jaxis, con los buenos días y buenas tardes en España. La vez pasada, el 11 de julio, el detonante estaba marcado con los apagones, ya la gente dijo no más. ¿Cuál podría ser el detonante esta vez y cuál sería ese encauzamiento para que se produjera una acción social a lo largo de todo el territorio?
Bueno, el detonante sigue siendo, teniendo muchas causas o diversas causas, podría tener diversas causas, vamos a decirlo así. Pero desde luego la situación socioeconómica, ahora en un reciente estudio que hemos publicado, la extrema pobreza en Cuba está en torno al 88% de la población. El rechazo a la gestión económica y social de las autoridades cubanas está también por encima del 80%. Y la crítica a la falta de inversión en sectores importantes para la gente como salud pública, hospitales, alimentación, vivienda, educación, está por encima del 80% también. Es decir, que la realidad social para el cubano es invivible. Y sin duda esa es una de las causas principales que está y estará en ese efecto de ruptura. Ahora, evidentemente nosotros como observatorio no estamos a favor o no queremos que la solución de nuestro país sea por los caminos de la violencia, porque eso es lo que ha hecho el régimen. Es decir, cuando Miguel Díaz-Canel da la orden de combate, lo que está incentivando es a la violencia. Nosotros lo que hacemos un llamado al régimen a que escuche al pueblo y que haga los cambios urgentes, profundos, políticos, económicos y sociales que hay que hacer. Porque si no lo hace, en primer lugar hundirá cada vez más a toda la población en la pobreza, afectando principalmente a ancianos, enfermos crónicos que no tienen medicina, y mucha gente joven que lo que piensa y lo que quiere es precisamente irse del país.
Jaxi, de las violaciones que ustedes mencionan en el informe, y quiero volver al informe porque siempre es tan detallado, tan preciso y para los que nos están escuchando, tan puntual, de estas violaciones, ¿cuáles son las más frecuentes que se detallan?
Bueno, en el informe de represión, las violaciones más presentes siempre son las detenciones arbitrarias, que es cuando llevan al activista o al ciudadano, lo llevan a una estación de policía, pero desde el año 2020 nosotros nos dimos cuenta de que había otro patrón, y ese patrón es el de sitiar a la persona en su casa para que no pudiera salir. Ese patrón nosotros interpretamos como que cogió fuerza en gran medida porque las detenciones arbitrarias estaban siendo muy criticadas en ambientes internacionales. Por tanto, ahora ellos no te llevan a la estación de policía, sino que te ponen a un policía o a un cederista para que no te permita salir de tu casa o medida, las dos arbitrarias e ilegales, sin lugar a duda.
Estamos hablando con Jaxi Cires sobre este tema de los derechos humanos y los informes que ha hecho el observatorio precisamente a través del comportamiento de la población y, por supuesto, del régimen que lo sigue llevando a una situación tensa a nivel social. Pero, Jaxi, se avecina una jornada donde se va a votar la permanencia o no de Cuba como miembro del Consejo de los Derechos Humanos en la ONU. ¿Se repetirá la misma situación? Ustedes han hecho bastante llamados para que de advertir de lo que puede suceder si Cuba sigue siendo miembro de este organismo. ¿Qué va a pasar el día martes?
Bueno, probablemente y lamentablemente el régimen logre conseguir sus votos. Para nadie es secreto que el régimen tiene grandes simpatías, históricas algunas, en determinadas regiones, en algunos países de América Latina, gobernados por la extrema izquierda, en el Caribe e incluso, bueno, en África también. Entonces, probablemente, es que a veces la ONU va por un lado y la realidad va por otra. Entonces, ahora, una reflexión es que eso es un mensaje negativísimo para la población cubana, porque es decir, a mí no me interesa que tú tengas que estar aguantando palo. La semana pasada nosotros vimos a conocer la petición fiscal de los cubanos que protestaron y que están presos hace más de un año en Nuevitas, y están hablando de hasta 15 años de prisión para una muchacha de 22 años por el único hecho de haber transmitido una manifestación por los apagones. Entonces, el mensaje que envía la comunidad internacional a esos cubanos que sufren la represión es un mensaje de que no nos interesa la dignidad humana. Eso es lamentable. Y por otra parte, también envía un mensaje negativo a la propia comunidad internacional. Hay un estudio de una organización argentina, CADAL, que fue realizado por un consultor, Brian Shapira, que precisamente habla o estudia cómo ha votado Cuba en el Consejo de Derechos Humanos. Y la investigación es muy interesante porque lo que arroja es que la mayoría de las veces, estamos hablando de cientos de veces, ha votado a favor de dictadores, de regímenes totalitarios, es decir, en contra de la lógica sana de lo que significa los derechos humanos. Por tanto, esta elección que está a punto de consumarse es mala para los cubanos y mala para la comunidad internacional. Desde luego, nosotros lo que reiteramos es al propio régimen cubano que abra el puño, que libere a los presos políticos, que no reprima y que comience los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita.
Ya si ustedes concluyen la nota de prensa del observatorio, pues pidiendo que se concrete la anunciada visita del representante especial de derechos humanos de la Unión Europea a Cuba.
Sí, sí, es una visita que fue anunciada por el señor Borrell en el marco de su visita a Cuba, donde precisamente decía que el alto representante de derechos humanos, el señor Gilmore, iba a visitar a Cuba. Se habló, creo que octubre, noviembre, como posible fecha. Nosotros, hasta ahora, lo que tenemos entendido, según las informaciones que tenemos, es que esa visita se mantiene, y lo que más nos preocupa, o en lo que más énfasis queremos hacer es, uno, que las víctimas sean escuchadas, y no en la oscuridad, no a escondidas, sino de manera directa, con luces, cámaras, ¿sabes? Claro. Y lo otro es que, claro, que se exija al régimen cubano, lo repito, no nos cansamos, los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita para que la vida en Cuba sea vivible por la mayoría de la población que hoy vive entre la represión, la ausencia de libertades y la pobreza.
Jaxis, agradeciendo, el tiempo se acaba, pero gracias por estar. En 10 segundos, Jaxis, ha sido elegida hoy, le han otorgado el Nobel de Paz a la activista iraní Narges Mohammadi. ¿Qué reflejo le puede dar a la sociedad cubana esta decisión en 20 segundos?
Es un mensaje positivo para los defensores de derechos humanos a nivel internacional. Y nada, que yo creo que es también a los cubanos hay que seguir luchando por los derechos, por todos, por los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales.
Gracias, gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo a Jaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Personas que se quedaron sin vivienda tras el derrumbe ocurrido el martes en La Habana Vieja, con saldo de 3 personas fallecidas, entre ellas 2 rescatistas, esperan por la acción de las autoridades, al igual que otros cubanos que permanecen desde hace años en albergues del Estado.
Martín Noticias habló con una residente que se identificó como Iris, residente en el edificio colapsado de forma parcial.
Todo se perdió, se nos derrumbó el edificio entero, ¿cómo nos sentiré? Algunas piedritas cayendo y fue todo rápido. Y después, 2-3 minutos después, empezaron a caerse, a derrumbarse todo.
Un afectado que reservó su nombre le dijo a Martín Noticias que el mal estado del inmueble era evidente.
El edificio estaba en malas condiciones, eso es pararse aquí y verlo de la mano, eso no se sabe en Maranga. Nosotros estamos esperando ahora que, no sé, que el Estado, pueda resolver algo, no sé.
Ibis Lady Castellanos, quien se halla en un albergue de La Habana Vieja, le dijo a Martín Noticias que lleva 6 años en ese lugar y espera que el gobierno les resuelva su problema de vivienda.
Y me pusieron aquí, me dijeron, esto es una comunidad de tránsito y solamente van a estar por 6 meses. Hemos ido a todos los lugares para quejarnos porque ya es demasiado, y mientras siguen ocurriendo los derrumbes, van a seguir priorizando a más gente y a nosotros nos siguen dando de lado. Y en estos momentos los únicos edificios que están reparando son los que pueden traer algún beneficio económico.
A su turno, una comunicadora del gobierno de La Habana Vieja le informó a Martín Noticias que las personas afectadas pueden buscar información en las redes oficiales.
El portal de la asamblea es público y está en las redes. Y ahí tiene toda la información.
Atención que en el mes de septiembre el régimen cubano ejecutó más de 300 acciones represivas, entre ellas al menos 88 arrestos ilegales contra activistas y ciudadanos no organizados en ningún grupo de la sociedad civil independiente.
El informe del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos compiló un total de 318 acciones represivas, de las cuales 88 fueron detenciones arbitrarias y 230 otros abusos.
Habla en Martín Noticias Jaxi Cires, director de estrategia de la organización asentada en Madrid.
Es evidente que este informe solamente refleja una parte del clima represivo que se está viviendo en Cuba hoy. Hemos denunciado las detenciones arbitrarias, las retenciones de activistas y opositores en sus casas, pero también nos preocupa y condenamos la situación grave y el ensañamiento que hay con los prisioneros políticos y de conciencia y con sus familiares, en especial con aquellos que denuncian la grave situación de injusticia que estos están viviendo.
La recopilación de la OCDH enumera otras violaciones frecuentes, como la vigilancia de las viviendas de activistas y opositores, los cortes de los servicios de telefonía e internet, las amenazas y hostigamientos, las multas y citaciones policiales.
Hacemos un llamado a las autoridades a que abran el puño, que liberen los presos políticos. Es inconcebible que en esta situación que se está viviendo y con el historial represivo, el régimen cubano aspire a ser parte del Consejo de Derechos Humanos. Por eso reiteramos nuestro llamado a que haya un cambio urgente de actitud y se deje de reprimir el ejercicio de los derechos humanos en Cuba.
El mes pasado, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, presentó la candidatura de Cuba para su reelección como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2024-2026, en un discurso en el que criticó las desigualdades, la pobreza y el hambre en el mundo.
La votación tendrá lugar el próximo 10 de octubre en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
En otra información, la Junta de Supervisión de la empresa Meta anuló su decisión del 24 de febrero de eliminar de Instagram un video de una protesta en Cuba.
El video en cuestión fue publicado en julio de 2022 por una plataforma cubana de noticias, cuyo nombre aún no ha sido revelado y mostraba a una mujer protestando desde Cuba contra el gobierno.
Según Meta, la mujer estaba promoviendo un discurso de odio por haber dicho que los hombres son ratas y también yeguas que cargan excrementos humanos.
La plataforma de noticias apeló la suspensión ante la Junta de Supervisión, enfatizando que la mujer del video se refería a las protestas del 11J y pedía a los hombres que hicieran algo para resolver la crisis.
Para decidir la apelación, la Junta de Supervisión estableció un proceso público con el fin de recibir comentarios. Organizaciones como Human Rights Watch y Diario de Cuba aportaron sus criterios.
Adujo además que el hashtag numeral SOS Cuba demostraba que el objetivo de la mujer era abordar las protestas del 11J y la represión del gobierno.
Hablando de turismo, Cuba es el peor país del Caribe en el ranking de destinos más recuperados después de la pandemia, según la consultora europea Forward Keys, especializada en la industria aérea y el turismo.
Los datos indican que la isla ocupa el lugar número 28, el último de la lista, entre enero y septiembre de 2023, en comparación con 2019. En este periodo se produjo una caída del 45% en las llegadas de viajeros internacionales.
El problema añadido es que el panorama no cambiará demasiado en el último trimestre, ya que los pasajes aéreos confirmados hasta el 1 de octubre revelan un descenso del 41%.
La atleta cubana de triple salto, Davisladys Lupe Velasco Fernández, habría abandonado territorio cubano, según dio a conocer en redes sociales, tras publicar fotos llegando a territorio estadounidense.
La joven de 24 años publicó un video en el que resumió sus días previos al viaje y las primeras fotos luego de arribar a Estados Unidos.
Natural de Camagüey, la joven llegó a ser una de las promesas del atletismo cubano, en especial luego de convertirse en medallista de bronce en el Mundial Juvenil celebrado en Tampere, Finlandia, en 2018.
En la nota de entretenimiento, la cantante cubana Camila Cabello y la actriz mexicana Salma Hayek se han hecho virales en sus plataformas por una fotografía donde aparecen celebrando el Día Nacional del Taco al ritmo de la canción Bongo Cha Cha Cha.
Bongo la, bongo cha cha cha.
La cantante cubana, hija de padre mexicano, y la famosa actriz coincidieron en Londres y no podrían haber planeado su encuentro en mejor ocasión, pues celebraron el Día del Taco, uno de los platos más conocidos de México. Allí aparecen degustando algunos de ellos.
Camila Cabello siempre aprovecha su altavoz y popularidad para poner en alto sus orígenes. La artista nacida en Cuba es hija de madre cubana y padre mexicano, dos culturas que tienen muy presentes en su día a día y también en su profesión.
Y es que sus raíces también influyen en su música, y una buena muestra de ello son su hit Habana, uno de sus mayores éxitos musicales, y su álbum Familia.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí, para toda la isla.
Que sonreír hoy, dice Ricardo Espinosa. Dice
hoy
Ricardo.
Hoy siempre es el Día Internacional de la Sonrisa, que tiene que ser todos los días. A mayores problemas, más grande tiene que ser la sonrisa.
Bueno, ojalá y así sea siempre. Seguimos acá en Martí Noticias AM.
Una visita sin precedentes a Miami de un grupo de emprendedores cubanos ha brindado una visión panorámica del funcionamiento interno del sector privado en Cuba.
El gobierno cubano, en medio de la grave crisis económica, permitió hace 2 años que sus ciudadanos iniciaran pequeños negocios, compraran suministros en el extranjero y contrataran hasta 100 trabajadores.
La realidad es que los propietarios de las conocidas MIPYMES identifican y valoran el potencial de asistencia tanto del gobierno de los Estados Unidos como de la comunidad empresarial del sur de la Florida para incrementar el crecimiento del incipiente sector privado en Cuba. Pero el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, no lo cree así.
Fernández de Cosío no cree que el régimen necesite una relación bancaria bilateral con Estados Unidos para que el sector privado en la isla prospere.
Para hablarnos de este tema, le damos los buenos días a Joe García, excongresista federal y ex ejecutivo de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Gracias por estar en Martín Noticias AM, señor García.
Un placer estar con ustedes. ¿Con quién tengo el placer de estar hablando?
Exilda Arjona y Ricardo Espinosa.
Aquí estamos. Aquí, muy buenos días. Gracias por estar.
Buenos días.
Bueno, vamos a comenzar precisamente hablando de esta visita acá de estos empresarios de medianas y pequeñas empresas particulares que estuvieron acá. Así que háblenos un poco de cómo fue esta reunión, cómo se desarrolló y qué futuro hay.
Bueno, el futuro le corresponde a Dios y a los que son profetas. Lo que sabemos es que es un grupo que se creó hace menos de 2 años, una ley nueva en Cuba que lo que hace es permitir la expansión de lo que antes eran los cuentas propistas a negocios que ahora pueden tener hasta 100 empleados y les dejan tener cuentas bancarias afuera del país, igual que los dejan operar en el marco legal mucho más amplio de importar y exportar cosas, que quiere decir que ya no tienen que trabajar tras una compañía extranjera, pero pueden ser compañías nacionales, y que en esos poquito menos de 2 años han podido importar casi mitad de lo que está entrando al país de la nada. Entonces, claramente lo que estamos viendo es un nacimiento, un renacimiento de lo que era el empresariado privado que la Revolución Cubana destruyó a finales de los años 70 y que hubo leves ventanitas hacia eso en los 90 y después al empezar de los 2010. Y esto, pues obviamente me parece que representa una oportunidad a donde existe la posibilidad de tener una comprensión y una participación en parte de Cuba, que eso de nosotros que vivimos afuera pensamos que es esencial para un país más próspero, más justo y con más éxito, que es el empresariado privado. Y es algo que el gobierno de Cuba ha dado su entender, que también es importante para ellos, y hasta ahora le han dado bastante espacio, pero tienen que darle mucho más si piensan que esto puede tener o que esto tenga un gran efecto en el pueblo de Cuba.
Señor García, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, dijo que él no cree que La Habana necesite una relación bancaria bilateral con Estados Unidos para que Cuba prospere. ¿Usted cómo interpreta esto? ¿Ha alterado algo de lo que ustedes enfilaron durante esta reunión a nivel de las negociaciones utilizando precisamente el sector bancario estadounidense?
Bueno, me imagino que nunca vas a ver el ratón celebrar el gato, ¿no? Uh-huh. La realidad es que es un error, y es un error craso que él sabe que ha cometido, porque si hay un problema central en la economía cubana en este momento, y se pasa el gobierno de Cuba todo el tiempo hablando, es la inhabilidad de participar en la banca internacional por su designación en la lista de terroristas. Vamos a no entrar si esto es justificado o no, es simplemente lo que es un problema enorme para la banca del Estado de Cuba, y es aún peor para la empresariado privado, que tienen que pagar todo tipo de tarifa para poder capitalizar su negocio. Entonces, que el señor Fernández Cossío haya dicho eso, me parece que es un error craso, pero me parece un error que se cae de la mata, ¿no? No hay nadie en Cuba que tenga ningún tipo de transacción financiera, desde la pobre persona que solamente espera una remesa de afuera y está pagando en un porcentaje masivo para recibir esa remesa, desde la pyme que está tratando de importar cosas en el exterior y tiene que pagarlo en dólares, que quiere decir que paga una tasa aún más alto por esas cantidades, las transferencias que cruzan frontera, al gobierno de Cuba, que a cada rato se le acaba la moneda nacional porque no tiene ninguna relación bancaria sostenible. Y esa relación bancaria obviamente le incrementa los precios a todos los productos que Cuba compra, pero más allá le complica las transacciones interbancarias de Cuba, porque es imposible hacer negocio, con la excepción que un país sea sumamente rico con el resto del mundo, si uno no toca el dólar, porque el dólar, nos gusta o no nos gusta, es el oro moderno de las transacciones internacionales, es el esencial, y en cada paso o cada lugar uno toca un dólar, y el dólar americano es algo que conlleva, ¿no?, la autoridad o el poder del gobierno norteamericano a multar el que lo toca, y al que los norteamericanos sacan del sistema bancario les cuesta gran trabajo poder insertarse en el mundo de transacciones internacionales, que todo país tiene que hacer.
A pesar de esta negación de ellos, ¿usted cree que esta ayuda permitiría el avance del sector privado en la isla?
No entendí la pregunta.
Toda esta ayuda, todo esto que pasaría con los dueños de pequeñas y medianas empresas, ¿ayudaría y permitiría el avance del sector privado en Cuba?
¿De qué ayuda está hablando? No entendí la ayuda.
La financiera con los bancos.
No, pero es que yo no he hablado de financiera en los bancos. Lo que estamos hablando es lo que dijo el señor Cossío, que no le hace falta relación al sector financiero. Entonces,
pero acá no... acá cuando vinieron estos empresarios, ¿no se tocaron estos aspectos, este
no,
tema?
No.
Señor García, hablemos de, en cuanto a la intervención, de lo que puede ser. Según en esta reunión sí se habló que las empresas autorizadas por el gobierno cubano van a ser 100% privadas y no tienen ningún requerimiento de tener socio en el gobierno de la isla. Se garantiza que no vayan a meterse manos extrañas dentro de las personas que quieran prosperar con una MIPYME.
Se garantiza que el gobierno de Cuba no se meta con una MIPYME.
Exacto.
Déjame preguntarle, cuando ustedes entrevistan a un disidente en Cuba, ¿ustedes tienen garantía que ese disidente no es de la seguridad del Estado, la G2 de Cuba?
Pues obviamente.
Me parece que la respuesta es no, ustedes no tienen garantía de nada. Pero la ley permite que esta gente sean independientes y operen en un marco afuera de eso. Entonces, si uno juzga todo por la manzana mala, pues entonces todas las manzanas son malas. Yo cada vez que ayudo a un disidente, cada vez que ustedes ayudan a un periodista independiente, uno sabe muy bien que hay una buena oportunidad, como no lo puedes tocar, no lo puedes sentir, y no hay manera de verificarlo porque Radio Martí no es una agencia de inteligencia, cualquier cosa puede pasar.
Correcto.
Indudablemente, habrán personas y cosas que no se pueden controlar, pero en su gran mayoría, lo que he visto, lo que he tocado, lo que he entrevistado, lo que he ayudado, me he encontrado que hasta ahora todos son empresarios buscando mejorar la vida de su familia, de sus empleados, de su comunidad y en muchos sentidos de su país.
Por supuesto, señor García, no queremos poner en duda ni las intenciones que han tenido ustedes a citar esta reunión, ni la buena voluntad.
Entonces la pregunta sobra, que pudiera pasar algo, si todo pudiera pasar.
Pues
pero no es verdad. Mira, hemos visto esta semana una persona connotada como terrorista, acusado de comunista en esta comunidad. ¿Tú crees que eso es posible? Bueno, no lo es. Ayer leí un reportaje de ustedes que decía básicamente, dejan a esta persona ser entrevistada porque ustedes tienen que de buena fe hacer esto, pero uno no empieza ninguna cosa con mala fe, y más allá si no lo conoce. Yo sí los he conocido. Aquí no hay nada de garantía, vamos a estar claros. Estamos operando en Cuba, a donde el gobierno de Cuba sigue teniendo poder, va a tener poder, y es el gobierno de Cuba, incluso no lo Cuba. Entonces, esta es una realidad y tenemos que lidiar dentro de esa realidad.
Bueno, ¿usted está conduciendo, señor García? Que escuchamos bastante interferencia.
No estoy conduciendo. Yo lo que estoy cerca de una estación de tren de la ciudad de Miami, y ya pasó el tren.
Bueno, usted también ha dicho que esta es una nueva realidad para Cuba, que hay algunos empresarios que llevan mucho tiempo, pero algunos acaban de empezar, y que esto también, bueno, es una nueva realidad para Cuba y que hay que entenderla.
Correcto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hello?
Sí, señor García.
Sí. No entendí la pregunta, perdóneme, no entendí la pregunta.
Bueno, le voy a hacer esta pregunta, señor García. De la reunión que ustedes sostuvieron aquí en Miami, a la fecha, ¿ha habido novedades, ha habido un cambio de alguna de los proyectos, de los planes que trazaron para seguir adelante con esta buena intención de incrementar el negocio de las MIPYMES en Cuba? ¿Qué ha pasado de ese día a la fecha?
Bueno, me parece que han conocido proveedores, han oído del gobierno norteamericano las limitaciones que les pone sobre su negocio, el embargo norteamericano, las limitaciones que le pone el gobierno de Cuba, pero han ido al mercado natural de Cuba, que siempre ha sido, que es hasta que llegó lo que es el gobierno que está en Cuba en este momento, pero siempre los Estados Unidos era el país de cual Cuba hacía más negocio, y lo que ellos han encontrado que en particular en el sur de la Florida y más específicamente Hialeah hay una masiva industria micro que está dedicada básicamente a pequeños negocios en Latinoamérica y en el sector, y muchos de ellos han podido conocer esos empresarios, comprar equipo, comprar maquinaria y comprar insumos que son necesarios para el día a día a Cuba, y más en particular para ellos que no tienen la infraestructura histórica que tiene el gobierno de Cuba. Así que pienso que las posibilidades, no te digo que Cuba ha mejorado, pero las posibilidades para estos emprendedores ha mejorado un poco.
Pues muy bien, gracias al excongresista federal y ex ejecutivo de la Fundación Nacional Cubanoamericana, Joe García, que nos ha atendido para hablar. Y lo de las manzanas yo lo entiendo, pero recuerde también, señor García, que una manzana en el cuento de la Cenicienta fue muy, muy mortal.
Sí, pero también recuerde usted la persona que no está dispuesto a hacer nada, no llega a nada. Y lo más fácil del mundo es cruzarse de manos y quedarse mirando mientras otros luchan por algo. Esta gente está luchando por su espacio y cada vez que alguien busca un espacio, qué bueno. Entonces somos tres convencidos.
Muy bien. Ojalá y mucha suerte a los MIPYMES y a toda la gente que hace que este gremio crezca más por el bien de un país. Gracias,
señor. Ojalá que le mejore la vida a todos los cubanos. Eso me imagino que también lo deseamos.
Que así sea. Un abrazo. Gracias.
Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Martí Noticias AM en América Latina.
Seguimos acá en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía.
Es viernes y tiempo para recorrer América Latina con los hechos más destacados. Alejandro Marcano Santelli. Alejandro, ¿qué tal?
Muy buenos días a ambos y a toda la audiencia en particular. Vamos a comenzar este recorrido con una noticia que se conoció en horas de la noche de este jueves, y es que Estados Unidos, en vista de la migración fortísima que se ha desbordado en la frontera sur, de mucha gente tratando de entrar a los Estados Unidos por su frontera, incluso encabezada por los venezolanos, ha reactivado las deportaciones masivas de venezolanos en la frontera. Funcionarios de la administración del presidente Biden afirmaron que el gobierno Maduro aceptó la medida. En un comunicado, por cierto, el régimen hace un par de horas, el régimen venezolano señaló que este acuerdo fue alcanzado luego de varias conversaciones sostenidas con autoridades estadounidenses, y señaló que desplegará a través de su programa Vuelta a la Patria, un programa que ya vimos en alguna oportunidad hace un par de años y el año pasado, desde Chile y Perú, para devolver a venezolanos que regresaban al país. Esta es la noticia de Venezuela. Por cierto, hay otra, antes de pasar a otro país de nuestra geografía, de nuestro continente. El Ministerio Público chavista ha dictado nuevamente una orden de aprehensión contra el expresidente encargado Juan Guaidó y está solicitando a la Interpol alerta roja. Bueno, además han aprobado en el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo, extraditar a Antonio Ledezma, quien está haciendo la campaña internacional de María Corina Machado en el exterior. Él está viviendo actualmente en España. Nos vamos ahora a Perú. La policía peruana ha capturado al presunto cabecilla del Tren de Aragua y 30 integrantes más. Les explico, el Tren de Aragua es una organización criminal que operaba en las cárceles venezolanas y fue difuminada, diseminada con sus antisociales en la región. En Perú han causado muerte, persecución y desafíos a los propios empresarios y a la comunidad. De hecho, las autoridades estadounidenses detuvieron, y esta información la da un portal venezolano, El Pitazo, no la tengo confirmada hasta ahora, han detenido en la frontera con México a otro presunto miembro de este llamado Tren de Aragua. De aquí nos vamos a Ecuador. Saben que el 15 de octubre se celebra la segunda vuelta electoral y ayer en la madrugada cerraron las encuestas y los sondeos. Y más allá de la precisión de lo que podamos ver, las últimas encuestas hablan de una segunda vuelta presidencial donde el socialismo está ganando un poco de terreno. La candidata Elisa González subió un poquito y Daniel Noboa, que es de la centro derecha, pues ha bajado lentamente. Según la normativa electoral, las encuestas solo se podían difundir hasta la medianoche de este 5 de octubre, es decir, 10 días antes de la votación. Sin embargo, al igual que la propaganda electoral, sí está permitida en las redes sociales. Está en un proceso electoral ya marcado con la violencia. Recordemos el asesinato de Fernando Villavicencio, quien fuera candidato presidencial por el Movimiento Construye, a solo pocos días de las elecciones generales. Volvemos a México. Una desafortunada noticia que entristece quizás a la comunidad y a los más vulnerables. En México, 3.7 millones de niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad realizaban trabajo infantil, el nivel más alto registrado en los últimos 7 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil ENTI, realizado por el Instituto Nacional de...
Sí. Estamos perdiendo el contacto con Alejandro Marcano sobre este repaso de las noticias de Latinoamérica. Alejandro. Bueno, ya estaremos con Alejandro. Recordemos que otra de las noticias importantes que se ha dado en el territorio venezolano ha sido la orden de captura que ha lanzado la Interpol contra el expresidente interino Juan Guaidó, quien vive actualmente en los Estados Unidos, que huyó de su país por razones que todos conocemos, por su seguridad, y se encuentra en este territorio.
Seguimos acá en Martí Noticias AM, Ricardo.
La destitución del presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy, ha dejado al Congreso sumido en una parálisis que amenaza la acción de gobierno, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha lanzado un mensaje de unidad y de diálogo entre los dos partidos, tanto demócrata como republicano.
A toda esta polémica se le suma la presión para llegar a un acuerdo sobre la financiación del gobierno, que expirará el 17 de noviembre, y todos se preguntan cómo evitar un cierre del gobierno con tanta incertidumbre sobre el funcionamiento de la Cámara de Representantes.
Con los pros y los contras, este escenario es sin dudas un ejercicio típico de la democracia, un sistema de gobierno con errores, lagunas y además, porque a diferencia de los sistemas dictatoriales, siempre puede perfeccionarse, porque se ejerce desde la libertad, respetando las leyes y cumpliendo la voluntad de los votantes.
Y para ayudarnos a entender todo este funcionamiento, porque nos parece súper importante, hoy nos visita el abogado, economista y analista político José García Pedrosa, y le estamos dando los buenos días acá en Martí Noticias AM. Yo soy Exilda Arjona, buenos días.
Buenos días.
Ayúdenos a entender un poco para la audiencia, señor García Pedrosa, sobre lo que ha sucedido, algo inédito, algo que no se había visto, algo que deja al mundo político, obviamente, pensando, porque hay divisiones, porque hay algunas rencillas a nivel político. ¿Qué fue lo que sucedió en la Cámara con esta inminente salida de McCarthy y toda la incertidumbre que toda se está cerniendo para el futuro en la Cámara?
Bueno, al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, lo destituyeron, que es la primera vez que eso ocurre en la historia. Recordemos que en el sistema gubernamental americano, la parte legislativa, hay dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. Estamos hablando ahora de la Cámara de Representantes solamente. En la Cámara de Representantes hay, como en el Senado también, republicanos y hay demócratas. Y históricamente, tradicionalmente, el partido que gane la mayor cantidad, el mayor número de escaños, es el que escoge la presidencia o el presidente de la Cámara. Los republicanos tienen en este momento 221 escaños, los demócratas 212, de manera que hay, y hay dos vacantes, de manera que hay una mayoría, pero muy pequeña, del grupo del Partido Republicano en la Cámara de Representantes. Por ende, le corresponde al Partido Republicano escoger el presidente. Eso ocurrió en enero, cuando la Cámara, que era estaba tenía mayoría demócrata en el término anterior, se convirtió, como acabo de explicar, en una mayoría republicana. Y en enero hubo una votación muy extensa, hubo 15 boletas, en que por fin, en la número 15, el señor McCarthy obtuvo la mayoría de los votos de su partido, y con eso obtuvo la mayoría, el escaño, la designación de presidente. El problema fue que para obtener esa mayoría dentro de su propio grupo, que estaba muy dividido, tuvo que hacer muchas promesas. Una de las promesas que hizo, peligrosísima, es que cualquier miembro del Partido Republicano representante, uno solo, podía en cualquier momento y por cualquier causa o sin causa ninguna, exigir que se votara, si se podía, es una especie de voto de confianza, si se expulsaba o no al presidente de la Cámara. Eso fue lo que ocurrió, y el voto mayoritario fue de expulsarlo.
Para los que están escuchando en Cuba, me encantaría que usted les explicara qué hace el presidente de la Cámara de los Estados Unidos.
Es importantísimo.
Sí, efectivamente.
Claro.
Y es mucho más lo que luce, porque aunque técnicamente, vamos a decir constitucionalmente, el presidente de la Cámara es el que preside sobre las reuniones de la Cámara, en realidad siempre ha habido una serie de disposiciones internas que no son constitucionales, ni siquiera son en el sentido de no hay estatuto al respecto. Son reglas internas, tradiciones, procedimientos que todos los cuerpos legislativos tienen. Y en este caso, el presidente de la Cámara, por ejemplo, nombra a los miembros de los comités de la Cámara, que son en realidad donde se hace el trabajo fuerte. La votación es en el pleno, pero el trabajo de investigar y de proponer y de identificar cosas que hay que hacer y de redactar proyectos de ley, todo eso se hace en los comités. El presidente de la Cámara nombra a los comités y nombra también a los presidentes de los comités, que tienen gran poder por ese motivo. También, y esto es importantísimo, hay una tradición que a mucha gente le parece muy mala, pero existe y siempre se ha seguido, de que el presidente de la Cámara determina qué proyectos de ley proceden al pleno de la Cámara para ser votados. O sea, sin la avenencia del presidente de la Cámara, un proyecto de ley nunca va a llegar al pleno para que se apruebe o se desapruebe. Ese es el tipo de poder, claro, que tiene el presidente de la Cámara en esta situación.
Pero además de reemplazar en caso de ausencia al presidente y al vicepresidente de orden de sucesión.
Claro, es el segundo después del vicepresidente, es el próximo en caso de muerte o incapacidad. Exactamente.
Y en medio de sus afanes, señor García Pedrosa, se estaba mentando por los corredores que el expresidente Trump sería fabuloso que llegara a este puesto, pero él dice, no me interesa, yo quiero ser expresidente, pero hoy está saliendo un trino que apoya a Jim Jordan, que es el presidente del Comité Judicial Republicano de Ohio. ¿Conoce usted sobre este personaje?
¿De Jordan? No, cómo no. Jim Jordan se ha hecho, vamos a decir, famoso, porque es uno de los tipos más radicales del Partido Republicano. Una especie de, le dicen un tiraflecha, uno de estos individuos que sí, que ha sido completamente, la imagen de él física inclusive es interesante, siempre aparece, casi siempre aparece en mangas de camisa, se quita el saco y se
en pelea.
Sí, hombre, y es una especie de perro sabueso, de esto que compagina con una porción que es minoritaria, pero tiene un poder extraordinario dentro del Partido Republicano, del radicalismo. Lo que ha pasado en el Partido Republicano en los últimos años bajo Trump es que se ha radicalizado el Partido Republicano hacia la derecha. Y este grupo, del cual Jim Jordan es un miembro insigne, es el más radical de ese partido radicalizado, o sea, es la extrema derecha. Claro. Y por eso yo no estoy convencido del todo de que, a pesar de que efectivamente esta mañana Trump anunció que apoyaba a Jim Jordan y que apoya a Jim Jordan para ser presidente de la Cámara, yo no estoy seguro que eso ocurra, porque la imagen y el comportamiento de Jim Jordan ha sido tan fuerte, tan radical, tan obstinado, que hay la mayoría, a juicio mío, de los representantes republicanos son personas conservadoras, pero razonables, no que no comulgan con eso. Y yo no estoy seguro en estos momentos si la hegemonía enorme que ha ejercido Donald Trump sobre el Partido Republicano va a extenderse a poder escoger, como sería el caso, al presidente de la Cámara.
Ya casi terminando, el tiempo acá en la radio es, y el tema es tan apasionante, yo sé que muchos de los que nos están escuchando en Cuba pues están súper interesados en esto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué importa que se busque y se llene ya este vacío?
Porque mientras tanto la Cámara no puede operar. Hay una disposición interna de la Cámara que dictamina cómo funciona en caso de que se pierda por cualquier momento, por cualquier motivo, en este caso destitución, al presidente. Se ha nombrado un presidente pro tempore, o sea, provisional, pero la fraseología de esa disposición interna de la Cámara se ha interpretado de forma de que ese presidente interino no puede funcionar como si fuera presidente, aunque sea interino, que lo único que puede hacer es presidir la reunión en que se vaya a escoger a un presidente permanente. Bajo esa interpretación, la Cámara no puede hacer más nada. Al no poder hacer más nada en un sistema bicameral como el americano, Senado y Cámara, no puede haber ningún proyecto de ley que se apruebe por las dos cámaras y pase a la presidencia para ser firmado. Entonces, el país está paralizado, y lo más importante en este momento es que hay una, vamos a decir, ley, un proceso legislativo que tiene que ocurrir dentro de los próximos, creo que quedan 41 o 42 días, que es la aceptación del nuevo presupuesto.
Pues muy bien, señores García Pedrosa, gracias por atendernos en Martín Noticias AM, abogado, economista, analista político, para ayudarnos primero a ilustrar al pueblo en Cuba sobre el hecho de la destitución del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, la realidad y un posible futuro. Gracias y un gran abrazo.
Encantado.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Resumen de noticias.
Seguimos acá en la última media hora de Martí Noticias AM.
Y seguimos con la información del mundo más actualizada, Ariane González.
Muchísimas gracias a ambos. La falta de medicamentos y la mala alimentación está agravando las condiciones de vida de los reclusos en las prisiones de la isla. Así lo alerta el Centro de Derechos Humanos en su último reporte. Tomás Cardoso amplía esta información.
El Centro de Derechos Humanos, en el reporte correspondiente al mes de septiembre, alerta una agudización de la falta de alimentos, habituallamiento y medicamentos en los penales cubanos. Señala su supervisora, la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Nosotros hablamos con muchos familiares de presos y lo que más nos dicen es que el problema de la alimentación está muy mal. ¿Cómo el habituallamiento? Es por eso que se le han dado pases a presos que todavía no estaban en el régimen de tener pases. Porque ciertamente mantener las cárceles llenas como las tiene en estos momentos le cuesta mucho. Y no hay alimentos para el pueblo en forma general. Imagínate tú para mantener en la prisión a miles de presos.
Y en cuanto a faltante de medicamentos, Marta explicó.
Nosotros estábamos hablando con la mamá de un muchacho que tiene VIH y está en la prisión del VIH de Panamá. Y ella decía que el problema más malo que tiene su hijo, no hay medicamentos para darle en estos momentos, a pesar de necesitarlo producto de su enfermedad.
Y cortesía de activistas y periodistas independientes, dos reos comunes denuncian el faltante de medicamentos y alimentos en las cárceles cubanas. Así lo explicó un preso desde el penal de Bayamo, quien responsabilizó al director de esa penosa situación.
Prisionero Daniel Arturo Reyes Benito, me encuentro privado de libertad en la prisión provincial Las Mangas, provincia Granma. Denuncio al teniente coronel Jorge Luis Corpo de Licea, jefe de la prisión, por no autorizar la atención médica.
Mientras que en la prisión de Kilo 7, en la ciudad de Camagüey, el reo Alejandro Camejo Paunier destacó.
Yo estoy aquí en Camagüey, la ciudad de Kilo 7. Yo soy diabético, entonces no me quiere andar ni la dieta de la diabetes, ni me quiere andar tampoco. Me he hecho también con médico. Me van a matar aquí sin médico. Me he hecho los dientes aquí, descompensado.
Se suma además las arbitrariedades jurídicas, concluyó Marta Beatriz.
Cada día son más rápidos los juicios, la forma en que se llevan a los presos a prisión, de lo que se les acusa.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El juzgado de Santiago de Compostela, en Galicia, en España, celebró el jueves el juicio contra la excónsul de Cuba, Yaima Martínez Millán, acusada por una presunta agresión a la ciudadana portuguesa Vania Coelho da Cunha Guaimares y a la defensora de derechos humanos cubana Habana de la Torre el 26 de julio de 2022. La sentencia será dada a conocer el 20 de octubre, confirmó Habana de la Torre.
Yo espero que, aunque el juicio no tuvo ninguna connotación política, aunque yo intenté por todos los medios decir que esto pasó única y exclusivamente porque yo hice un camino de Santiago por la libertad de Cuba, porque yo esa cónsul no la conocía absolutamente de nada, y a mí nadie en la calle me puede agredir, puede coartar mi libertad de expresión o mi libertad de movilidad. Esta persona lo hizo porque yo estaba diciendo algo que a ellos les incomodaba, que era: Cuba exporta la represión, Cuba es un estado fallido, Cuba es una dictadura y libertad para los presos políticos. Como nada de lo que yo estaba diciendo les parecía bonito y bueno, por eso fue que fue ese ataque, ¿entienden? Entonces, bueno, pues vamos a esperar la sentencia, que es el día 20. Yo sé que de esta sentencia no se va a sacar nada porque se suponía que era la sentencia y, bueno, pues me tenía que pagar el móvil que me rompió. Eso es lo de menos. Pero sentar en el banquillo de los acusados a un cónsul vale todo, porque nosotros esto es lo que tenemos que hacer, denunciarlos donde quiera que estén.
Poco tiempo después del incidente, antes de cumplir su mandato, Martínez Millán fue retirada de su cargo y volvió a La Habana. Se desconoce si la sustitución de la diplomática estuvo relacionada con el proceso judicial en su contra. Y México y Estados Unidos entablaron un diálogo de alto nivel en materia de seguridad, con temas como el combate al tráfico de fentanilo, migración y la extradición de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Sara Pablo tiene los detalles.
Tras las conversaciones, funcionarios de México y Estados Unidos se comprometieron a fortalecer la cooperación en el tráfico de drogas sintéticas, como el fentanilo, y atender el tema del consumo con una perspectiva de salud pública y humanista. Una delegación de servidores públicos estadounidenses, encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken, se reunió con sus contrapartes en México. La canciller mexicana Alicia Bárcena detalló que la Secretaría de Marina propuso integrar a la Coalición Global contra las Drogas un grupo dedicado al seguimiento y trazabilidad de precursores químicos. En rueda de prensa conjunta, Anthony Blinken adelantó que se mejorará la vigilancia para poner fin a los flujos de las drogas sintéticas.
México está haciendo contribuciones clave en la coalición de más de 100 países que lanzó Estados Unidos este año para abordar la amenaza de las drogas sintéticas.
Durante el encuentro, funcionarios estadounidenses agradecieron la extradición del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, preso en Nueva York. En la conferencia hubo versiones encontradas sobre la producción de fentanilo. El fiscal Merrick Garland dijo que la cadena incluye a México.
Esta cadena empieza con las empresas en China que producen los precursores químicos, luego los carteles de Sinaloa y Jalisco que están produciendo el fentanilo y lo están traficando. Esto llega a lo que cruza por nuestra frontera.
Lo que fue rechazado por autoridades mexicanas en voz de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez.
En México no se produce precursores químicos. Esos precursores químicos vienen de Asia, en general de varios países. Y en México hay laboratorios, cocinas, en donde se producen, en la mayoría de los casos, metanfetamina.
Otro tema que se abordó fue la construcción de nuevos segmentos del muro fronterizo por parte de Estados Unidos. La canciller mexicana Alicia Bárcena expresó su preocupación.
No estamos a favor de para nada. Creemos en los puentes y no en los muros.
Y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aseguró que la autorización de recursos para el reforzamiento de la muralla no significó un cambio en la política migratoria del presidente Joe Biden, sino es un presupuesto etiquetado desde el 2019 que debe ser ejercido.
Nuestra política sigue siendo la que era desde el día uno. Nos oponemos a la construcción del muro. No hay ninguna nueva política del gobierno con respecto a un muro en la frontera.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el gobierno de Venezuela arremete contra opositores en el exilio. Está solicitando una alerta roja para Juan Guaidó y la extradición para Antonio Ledezma y otros que participaron en el gobierno interino. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
El fiscal general designado por la extinta constituyente Tarek William Saab solicitó una nueva orden de aprehensión contra Juan Guaidó, expresidente interino, y también solicitará una alerta roja en Interpol.
¿Cuáles serían esos delitos? Traición a la patria, usurpación de funciones, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos, legitimación de capitales y asociación. Previsto y sancionado en el artículo 37 de la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo.
Juan Guaidó respondió al régimen calificando como falsas las acusaciones y recordó que durante 4 años no actuó judicialmente en su contra y lo hace ahora, un poco más de 15 días antes de la elección primaria convocada por la oposición para enfrentar con un candidato unitario a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.
No lo hicieron durante 4 años por cobardía, pero sí en contra de mi familia, sí en contra de mi equipo de trabajo, sí en contra de nuestro partido político, de los opositores, para tratar de ir cercando y asesinando moralmente y físicamente a la oposición en Venezuela.
Asimismo, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia aprobó solicitar la extradición del exalcalde metropolitano Antonio Ledezma y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional electa en 2015, conformada por Dinora Figuera, Auristela Vázquez y Marianela Fernández. Serán entregadas a España y Estados Unidos. El politólogo Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que el régimen busca satisfacer las demandas de sus seguidores y aprovecha la denuncia del economista Francisco Rodríguez sobre el manejo que le dio el gobierno interino de Guaidó a Citgo.
A medida que se acerquen las primarias, por supuesto que el régimen irá tras las cabezas visibles, los que pudieran hacerle daño en términos no solamente electoral, sino internamente, así como fuera del país.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí este boletín de noticias. Siga con nosotros en sintonía en Martín Noticias AM.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Con la fotógrafa cubana Damaris Betancourt, radicada en Suiza, conversamos hoy en Martín Noticias AM. Muy buenos días, Damaris, por acá. Un gusto conversar contigo, como siempre.
Buenas noches por acá.
Así
gracias bien. Por la invitación.
No, a ti por aceptar siempre y tener un tiempo para conversar conmigo. Damaris, acabas de regresar de este festival de fotografía realizado en el sur de Italia. Llevaste la realidad cubana en una fotografía. Así que cuéntanos de esta foto, de tu participación y de cómo fue el evento.
Bueno, he sido invitada a este festival, que es la segunda edición en la ciudad de Matino, en el sur de Italia, y es un festival dedicado a la comida, pero no a la comida en el sentido gastronómico, sino a la comida como evento social, como un elemento estético, visto desde muchos ángulos, y me parece muy interesante porque vas ahí y te das cuenta cómo diferentes fotógrafos enfocan el mismo tema, ¿no? Entonces yo aproveché la oportunidad para llevar una foto donde podría poner el foco sobre la realidad de Cuba, y hemos tenido un sistema de racionamiento durante 61 años. No hay país en el mundo que haya tenido algo comparable. Es un país, además, que no ha tenido ni guerra ni catástrofes naturales que justifiquen que exista este sistema de abastecimiento. Dicen ellos, para mí es un sistema de racionamiento y más bien un sistema de extorsión y control. Pero bueno, he llevado esta foto que, bueno, si me permites, puedo explicar un poco cómo hice la foto.
Claro, claro que sí.
Bueno, la foto se llama La cocina de Yaima revisitada, porque es una proyección de una foto que hice en el año 2009, que la he proyectado en mi garaje, de tamaño bastante real a la pequeña cocina como es originalmente, y ahí en esa proyección la he intervenido, he puesto una mesa con la ración de alimentos que se recibió por la libreta este año en agosto, ¿no? Y he hecho un montaje con estas dos fotografías. Eso es, en esencia, la fotografía, es una fotografía intervenida. Pero para mí fue importante mostrar esto en esa pequeña mesa, la cantidad de comida que recibe un cubano por mes, para que esto se visualice, porque hablamos y hablamos, pero probablemente nosotros en Cuba nos manejamos con libras, onzas, sobre todo, aquí ese lenguaje aquí no se conoce, la gente no se puede imaginar cuando le digo 7 libras de arroz, pero cuando se las pongo en visual, cuando se las traduzco al modo visual, pues ya la gente se da cuenta de cuán difícil es la situación alimentaria en Cuba, ¿no? Y bueno, esta foto forma parte de una serie que es La Habana Revisited, que son fotos que, esta es la primera de ellas, que fotos que hice que voy a intervenir, porque sinceramente no sé cuándo pueda regresar a La Habana, y he pensado que sería una manera de regresar a través de fotos que he hecho y que voy a completar, o voy a, no a modificar, pero a adicionarle algo, un elemento. Y la primera ha sido esta, La cocina de Yaima Revisited.
Damaris, cuéntanos cómo fue el impacto que tuvo esta foto. Tú misma hablabas que las personas no pueden entender que en Cuba se viva así, de esa manera, a puñaditos, si lo decimos en buen cubano. ¿Cómo fue el impacto de tu foto?
Es muy difícil, Exilda, porque el mundo de la cultura, el mundo intelectual, el mundo de la prensa, está en Europa, está casi tomado, voy a decir secuestrado, por una forma de ver a Cuba de una manera muy, de un solo ángulo, ¿no? Y aún cuando presentas evidencias así como esta, la gente te cuestiona. Claro, no me puede desmentir, porque tengo el aval de ser cubana.
Claro.
Y de haber vivido 22 años allí y saber, pero siempre te cuestiona, te increpa y también a veces hasta un poco que te apartan. O sea, por un lado he tenido eso, he sentido un poco de sí, está bien, y también he sentido el interés de otras personas que me han dicho de verdad, pero de verdad no dudando de mi palabra, sino queriendo saber más, ¿no? Y gente que ha estado en Cuba que me ha dicho, yo estuve allí en el año tal, horrible, no me digas que eso sigue. O sea, sí, y desde el público, esa noche que tuve una pequeñísima intervención en la inauguración del festival, hubo señoras, imagino yo también, amas de casa, que también se identifican con esto, porque cómo puedes darle de comer a tu familia con esto, ¿no? Se me acercaron en algún momento y me dijeron, brava, qué bien, ¿no? Y entonces el ciudadano medio, el ciudadano como tú y como yo, el que tiene que entender y apreciar lo que estoy diciendo, el mundo es novista de la cultura, que piensa que camina por encima de las necesidades medias del ser humano, a ese no me interesa mucho. Desgraciadamente tengo que ver con ellos, porque esos son los que me propician, si quieren, ¿no? Me pueden propiciar el espacio para ellos.
¿Alguna anécdota interesante que te haya pasado en este festival de fotografía, además de lo que me has contado hasta ahora?
Bueno, estás de pronto con un escocés que no para de hablar, que me busca porque quiere conversar conmigo y saber de mí y no sé qué, y habla con un acento un poco, bueno, él trató de hablar bien para mí, pero bueno, el acento escocés, bueno, sobre todo en inglés, por supuesto, ¿no? Y estás con él conversando y cuando llegas a casa te das cuenta que es un gran maestro de la fotografía.
¡Qué bien!
Que estuviste 4 días con alguien que no va de estrella, ni en alemán decimos allure, ¿no? No va con nada de super personalidad y habla contigo y después cuando vas a casa y revisas su trabajo te das cuenta que es un maestro. Eso fue una linda experiencia. Y bueno, encontrarte con otra gente que están como tú, que están en el mismo lugar, el intercambio, los trabajos muy lindos, trabajos muy fuertes algunos, y eso es lo válido de irte de casa 4 días, con la preocupación de cómo estarán en mi casa sin mí, etcétera, pero vale la pena.
Claro, una experiencia maravillosa me parece.
Sí,
esta nueva serie es una continuidad de alguna manera de tu proyecto anterior, Habana Siglo XXI, donde presentabas esas imágenes tan vívidas de la ciudad.
Sí, seguro. Es que mi madre falleció y era mi vínculo central con Cuba, ¿no? Mi madre falleció hace 4 años y veo que esa urgencia de regresar se va disolviendo un poco, porque además tengo familia aquí, tengo a mi hija y no es tan fácil, ¿no? Pero el deseo de regresar a La Habana y seguir documentando sobre la ciudad está ahí. Entonces pensé, mientras no pueda hacerlo físicamente, pues voy a revisitarla a través de mis fotografías. Y bueno, me he metido en esta idea que no es tan fácil de hacer, pero ya la primera foto ha salido y creo que las demás de esta serie que he escogido serán unas 6-7 fotos quizás, saldrán mucho más fácil, sí.
Y las veremos pronto, bueno, con el tiempo tuyo, porque también sabemos que haces muchas cosas a la vez, como somos las mujeres, ¿no?
Sí.
Pero con el
sí.
tiempo tuyo y los artistas, así somos. Damaris, quiero que les hables también a los oyentes que están ahí en Martín Noticias AM, porque estoy hablando y voy a recordarles con la fotógrafa cubana Damaris Betancourt, que está radicada en Suiza y ha participado en este festival de fotografía tan interesante. Pero quiero que le hables a los oyentes acerca de tu libro de fotografía sobre los días que tuviste acceso al conocido Hospital Mazorra en La Habana. A mí las imágenes no se me quitan de la cabeza, así que cuéntales un poco a los oyentes de Martín Noticias AM sobre estas fotos, si podemos decir así, desgarradoras, pero a la vez fascinantes que lograste hacer.
Sí, con gusto. Este es un proyecto que yo hice en el año 98 y bueno, el preámbulo es que yo quería fotografiar aconteceres alrededor de la visita del Papa Juan Pablo II, y no fui acreditada por la prensa internacional, o sea, por el departamento que acredita a la prensa internacional por ser cubana. Entonces, bueno, decidí que tenía que hacer algo en ese tiempo y logré entrar al hospital. Claro, mi compañero de aquí de Zurich, el fotógrafo con quien fui, lo usé un poco para que me abriera la puerta como extranjero, y después yo entré y estuve 10 días fotografiando ahí en el hospital, y fue una experiencia muy emocionante, pero de altibajos, de tristeza y alegría, porque estas personas son muy intensas. La enfermedad mental es algo terrible. Y ves encima el experimento social allí con estas personas que no pueden valerse o que no pueden defenderse porque no están psíquicamente aptas para eso. Te das cuenta que el enfermo mental es usado también como pancarta, es usado también en la gran postal de lo que debe ser la Cuba socialista, y por eso nos dejaron entrar, porque pensaron, nos mostraron esa, es una especie de tour que hacen para extranjeros o para visitantes, donde todo es bonito y todo brilla, pero detrás, incluso en eso te das cuenta de la cuánta manipulación hay del enfermo, o sea que ahí no hay límites cuando se trata de la propaganda.
Pues Damaris, muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. Suerte con esta nueva serie La Habana Revisitada, y de la cual vamos a hablar entonces más adelante, así que gracias por todo.
Gracias siempre a Exita por darme la oportunidad, por interesarte por las cosas que yo hago. Un abrazo.
Igual.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y de esta charla importante obviamente en el Día Mundial de la Sonrisa, un hombre que siempre sonríe, pero a plenitud con los deportes, Pepe en la Calle.
Es que tenemos mucho de qué sonreír porque mañana continúan los momentos sublimes de la pelota y van a lanzar dos caballeros que tienen tres premios Cy Young cada uno.
Mamma mía.
Así es, no es cualquier día que esto ocurre en la pelota, ha ocurrido muy poco, pero mañana, y también Radio Televisión Martí con un partidazo cada día o cada noche durante los próximos 7 días, comenzando mañana a las 4:45, los mellizos de Minnesota contra los Astros de Houston, en vivo y en directo, jugada por jugada por Radio Martí, comenzando a las 4:30. Justin Verlander, el ex Met,
sí, señor.
Okay, que tiene 3 premios Cy Young y ha terminado segundo en la votación otras 3 veces, va a lanzar por el equipo de los Astros de Houston contra Minnesota. También mañana los Texas Rangers contra los Orioles de Baltimore. Y aunque no va a lanzar mañana Max Scherzer, hay buenas noticias. Otro ex-Met.
Sí, señor.
También con 3 premios Cy Young. Se supone que hoy va a lanzar un partido simulado para ver cómo le va. Y si le va bien, entonces lo van a incluir en la rotación de picheo, quizás no como abridor, pero como relevista en la postemporada. Pero hay buenas noticias todavía. Mañana a las 9:20, Clayton Kershaw, el zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional y jugador más valioso de la Liga Nacional en el 2014, va a lanzar contra los Diamondbacks de Arizona a las 9:20. Los Phillies de Filadelfia van contra los Bravos de Atlanta a las 6. O sea que mañana hay partido a la 1, a las 5, a las 6 y a las 9:30. ¿Qué les parece?
Todo el día.
Así es. Y el domingo a las 4 p.m. por Radio Martí, los Texas Rangers contra los Orioles de Baltimore. Hay 4 peloteros cubanos en esa serie. Está por los Orioles de Baltimore Sionel Pérez y Jenier Cano. Y por los Texas Rangers, Aroldis Chapman y Adolis García. Así que, lo siento mucho, Exilda, no está Randy Arozarena en los playoffs.
Los oyentes dirán qué calladita está ella, pero es que él desde un principio me dijo, no voy a hablar de Randy Arozarena.
Pero sí voy a hablar de Jorge Soler, te voy a decir por qué.
Está bien,
el toletero cubano va a comenzar a negociar una extensión de su contrato con los Marlins de Miami el próximo mes, apenas se acabe la
serie. Para ganar.
Sí, para ganar. El único problema es que yo sé cuál va a ser la excusa de los Marlins.
La chequera.
Okay, así mismo. 15 millones de dólares es lo que ganó Jorge Soler en la campaña 2023 con 36 jonrones, 75 carreras impulsadas, 66 boletos negociados, 24 dobletes y por primera vez en su vida fue convocado al Juego de Estrellas. Si el año pasado, o esta campaña, ganó 15 millones, ¿cuánto crees tú que va a pedir para el próximo año?
El doble, por lo menos.
¿Y cuál va a ser la respuesta de los Marlins de Miami?
Próxima pregunta.
Ay, pero no te tocan. Esa va a ser la respuesta.
Así, o posiblemente le digan, bueno, ya que tú eres cubano y llenamos el estadio, medio llenamos el estadio cuando tú juegas, ¿por qué no te quedas como una obra caritativa con el equipo? Por 15 millones de dólares. Quédate un año más con nosotros. Buena suerte a Jorge Soler y los Marlins.
Claro que se lo merece.
Claro, sí, dólar por dólar, claro que sí. Muy bien, ahora vamos a hablar de Leo Messi y el Inter Miami. Mañana hay otro partido muy complicado, aquí mismo en el sur de la Florida, contra Cincinnati en la Liga Profesional de la MLS, el fútbol de las grandes ligas. Te puedo decir desde ahora que Leo Messi no entrenó con el club ayer.
Ay, ay, ay.
Si no entrenó,
está sonando como MVP de la Major League Soccer.
Pero si solamente jugó 3 semanas.
Por eso, pero y lo están proponiendo por lo menos.
Yo sé que lo están proponiendo, porque en ese mes que él jugó, que tampoco jugó todos los partidos, ni los partidos completos, pero ese mes que él jugó marcó la diferencia en prácticamente todos los encuentros que jugó. El problema es que no ha jugado en 6 semanas. No creo que juegue mañana por la noche. Si no practica hoy, esta noche, si no entrena con el club, es que no va mañana. Le quedan solamente 3 partidos al Inter de Miami y solamente un milagro los puede salvar y clasificarlos.
Y un minuto dicen que es lo que
un minuto
queda.
No puede ser. No.
Un milagro.
Le queda más tiempo.
Y un minuto es lo que te queda.
Este fin de semana en la Liga Española de Fútbol tenemos al Barcelona contra el Granada el domingo. El sábado está el Real Madrid, que por un puntico está al frente de la Liga, en casa contra el Osasuna de Pamplona. En Italia, la Juventus contra el Turín, el Inter de Miami contra el Cincinnati, que como ya les dije. En la Liga Premier de Inglaterra, el Arsenal contra el Manchester City. Y está el Liverpool también jugando. El West Ham se enfrenta al Newcastle United. Esos son los partidos más interesantes. Pero, por supuesto, toda Cuba pendiente de los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas. Los momentos sublimes mañana con la segunda ronda de la postemporada.
Bueno, gracias. Gracias, Pepe. Aunque no hablaste y de sonríe, Randy, ¿no? Pero sí, bueno,
sonríe,
se te perdona porque es viernes y así vamos terminando esta emisión de Martín Noticias AM. Un gusto enorme haber estado con ustedes durante toda la semana. Sonrían, el a único, pesar de los pesares.
Dice, ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. José Martí, feliz fin de semana.
Al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.